This podcast is sponsored by Talkspace. Let's start 2026 with a hard truth. There's no perfect time to build the future you secretly dream of, and there's no time to waste. With support from a Talkspace therapist, you can make this the year you bravely go out and grab what you need from life, whether that's outer rewards or inner peace. Just go to Talkspace.com to be matched with a licensed online therapist. You can start messaging with your therapist right away and schedule live virtual sessions over video, audio, or chat. Your Talkspace therapist can help you create personalized strategies for making the changes and achieving the goals most important to you. Talkspace accepts most insurance with an average copay of $15, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80. That's SPACE80 at Talkspace.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Renata Zarazúa logró su primer triunfo en 2026 en Nueva Zelanda. Se impuso en tres sets a Sloane Stephens. Arrancó la Liga Femenil MX con victorias del Guadalajara, Monterrey, Tigres y Universidad. Un saludo en este lunes 5 de enero de 2026. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, feliz Navidad, feliz año nuevo, feliz todo a todos. Venimos recargados este año, Beto, con muchas ganas de darle duro al asunto, ¿eh? Ya arrancando el año con mucha expectativa, el Mundial, año mundialista, Beto.
Año mundialista.
Siempre tiene algo especial el año mundialista, ¿verdad? Siempre.
De acuerdo.
Creo que tienes ahí recuerdos muy interesantes de todo lo que ha sido vivir un Mundial, y nosotros vivir tantos Mundiales como has vivido, muy padre, ¿no?
Muy padre vivir otro campeonato mundial, un deseo de salud, amor, felicidad y trabajo para el público de Radio Fórmula en el orden que ustedes elijan. Vamos a ir a el avance de la información contigo, Jesús Bernal. Adelante, Jesús.
Saludos, Beto. Feliz año. Más adelante vamos a platicar de la actualidad del equipo de las Chivas, que todavía hay algunos jugadores por acomodar, el tema de los refuerzos, las bajas para el juego contra Pachuca. Lo platicamos a continuación.
Gracias, Jesús. El Guadalajara venció a la UDG. El Monterrey ganó el primer torneo anterior y el único torneo anterior al arranque del Campeonato Mexicano el próximo fin de semana. Juninho ya está en México y tú tienes, Adriana Maldonado, un avance de la información.
Saludos, Beto. Fuerte abrazo. Más adelante vamos a estar platicando de cómo trabaja el equipo de Universidad Nacional de cara al inicio del torneo Clausura 2026. ¿Qué sensaciones han dejado las incorporaciones que han sumado hasta este momento? Por cierto, ayer ya regresó a la Ciudad de México el atacante brasileño Juninho, quien este día también tuvo su primer entrenamiento en la cantera de los Pumas. De esto y más, más adelante lo platicamos aquí en ESPN Radio Fórmula.
Gracias, Adriana. Y por otra parte, Cruz Azul insiste en contratar a Palavecino. Y tú tienes, César, el avance de esta información. César Caballero.
Hola, Beto, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Muchos temas los que rodean a Cruz Azul antes de este inicio del Clausura 2026. Hablaremos de qué pasa con la posible contratación de Agustín Palavecino, cómo va también el tema de Mateus Bogus, que sigue sin reportar en la noria, y Miguel Borja, el colombiano, está preparándose físicamente para debutar con Cruz Azul, sin embargo, es probable que no lo haga este fin de semana. Más adelante, detalles en ESPN Radio Fórmula.
Gracias, César. Manchester United confirmó el despido de su entrenador, Rubén Amorim. Ronald Araujo entró en la convocatoria del equipo del Barcelona. Han quedado definidos los playoffs de la NFL. Mike Brown, dueño de los bengalíes, ratificó a Zach Taylor como el entrenador al frente del equipo. Pete Carroll, despedido en Las Vegas. La NBA regresará a China la siguiente temporada. Tendrá 2 partidos de pretemporada entre los Mavericks de Dallas y los Rockets de Houston. Y estaremos platicando de algunos cambios, sobre todo, Héctor, de la llegada de Córdoba al equipo de Toluca, Dourado al equipo del América, y Borja, que se va a incorporar para este torneo con la máquina cementera.
El Toluca está por cerrar también a Carlos Acevedo para la portería, está por cerrar a Pavel Pérez, un jugador de Necaxa que estuvo en Chivas y que también el Turco Mohamed lo quiere aprovechar.
Regreso de Rondón, Héctor, al equipo de Pachuca.
Ramón Rondón, que regresa a Pachuca después de su fallida experiencia en el Oviedo. Por cierto, en el Oviedo se presenta esta semana el profe Rubens Valenzuela. Va a ser el preparador del Oviedo. Vas a ser uno de los 20 preparadores físicos de la Liga Española, que no es cualquier cosa.
Esto con Guillermo Almada.
Este que despreciaron y apedrearon y arrojaron a la basura los de Cruz Azul, se va ahora al Oviedo a la primera división de España.
Muy merecido, porque Rubens es un hombre muy capaz, muy inteligente, muy trabajador.
El que deja huérfano es a Vicente Sánchez. Ahora Vicente, claro, donde se acomode, claro, ¿cómo le va a ir?
Exactamente. Volveremos enseguida después de este primer corte comercial del año.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde, arrancando 2026 aquí en ESPN Radio Fórmula. León Lecanda, buenas tardes.
Muchas gracias, Beto. Feliz año, todavía se vale hasta el 5 de enero. Feliz Día de Reyes. Ojalá que se hayan portado bien y hayan hecho su cartita a tiempo. Creo que varios equipos del fútbol mexicano, varios jugadores importantes, me refiero intérpretes, entrenadores, directores deportivos, presidentes de los equipos, futbolistas, habrán hecho sus respectivas cartitas, Beto, porque es un año trascendental para la carrera de muchos, ¿eh? La Copa del Mundo cambiará para bien o para mal el destino de muchos actores del fútbol mexicano.
Claro, y hay jugadores que pueden resurgir. Hay un jugador rescatable como Córdoba, que ha tenido muy buenas condiciones, que ha demostrado muy buenas condiciones de talento, de técnica, cierta frialdad, pero clase futbolísticamente, un buen jugador que el Toluca intentará recuperar. ¿Cuáles son, Héctor, tus tres deseos deportivos para el año que acaba de comenzar?
Mira, yo quiero que compre al Atlas un grupo de empresarios tapatíos, porque si no lo compran, cualquier fondo de inversión que llegue, sí, va a querer llevarse el equipo a otro lado. Va a tener la tentación de sacar al Atlas de Guadalajara y convertirlo en una franquicia más de primera para llevarla a cualquier lado y ponerle, no sé, los Piratas de Veracruz o los que las Igualas de Tabasco, donde tú quieras. O
sea, oye, pero si los empresarios, aunque no sean tapatíos, se comprometen con un contrato a dejar al Atlas en la ciudad de Guadalajara, ¿te importaría o quieres que a fuerza sean tapatíos los propietarios?
¿Tú confías en la palabra de un directivo?
Difícilmente, y casi que tampoco en los contratos. Ah, bueno. Pero
no, prefiero que sean tapatíos, porque
que sean tapatíos
saben lo
que
su
esencia. Exacto. Entenderá que el Atlas es de Guadalajara.
Saben lo que significa en el entramado social, en el tejido social de Guadalajara. Saben lo que significa el Atlas en las familias, en lo laboral, en lo empresarial, en lo estudiantil, en lo que tú quieras. Lo que significa el Atlas y el Guadalajara para la ciudad de Guadalajara, solamente lo entendemos los zapatistas.
Sí,
la verdad.
Sí. ¿Qué otro deseo?
Tuviera la lana y lo compraba, Beto, pero no tengo la lana.
El Canelo podría fácilmente comprar
al
Atlas.
Con una pelea.
Con una pelea.
Lo saca, sí. Otro deseo es que esta liga de pacotilla, de bananera a nivel directivo, se convierta en una liga de adeveras, Beto. Una liga seria, una liga de primer mundo, una liga top en el mundo, cuyos directivos deben de respetar primero los reglamentos que ellos mismos hacen. No los respetan ellos mismos, ¿no? Y un tercer punto, diría yo, que una auditoría Cruz Azul.
¡Anda!
Esa me encanta.
Viene bravo, viene con la espada desenvainada.
Me encantaría, Héctor Huerta, que se supiera cuánta mochada se llevó y cuánta mochada se llevó aquel, y cuánto le dieron aquel, y cuánto pidió aquel pariente, y aquel que es amigo, y aquel que es asesor, y aquel, y cuánto se llevaron entre todos.
Pero digo, ¿quién tendría que pedir la auditoría?
Ah, pues los socios de
los cooperativistas.
De la cooperativa, claro. que convoquen una asamblea y que le pidan al presidente que dé con pelos y señales, con datos y con cifras reales, todo lo que le tuvieron que repartir a todo el mundo. En ese momento, pues algún cooperativista, benefactor, buena gente, me daría a mí toda la información y yo me enteraría de todo lo que se
repartió. Oye, Cruz Azul no está impermeabilizado, ¿verdad?
No, es el prototipo de las filtraciones en el fútbol mexicano es Cruz Azul.
Sí.
Ah, tiene filtradores profesionales, Beto.
Se fuga la información.
Graduados en Harvard.
Pero no puedes decir, mi querido Héctor, que no es divertido cubrir a Cruz Azul.
No,
enterarte de todas las cosas. Es muy divertido que haya filtradores profesionales por todos lados.
Cruz Azul, sí. Sí, nomás que Tarugo el que se las crea todas, ¿verdad? Porque, a ver, acabo de ver en Guadalajara el contrato de lo de la venta de Ángel Sepúlveda, pues ya dije, a ver, palabras, no, vamos a ver el contrato. Sí.
Oye, en Enfocados tenemos el gotero informativo y en Cruz Azul la gotera informativa.
La gotera permanente.
Permanente, sí.
Sí, gotera.
Una eterna inundación.
No ha habido impermeabilizada ahí.
Exacto.
No, hay filtraciones por todos lados.
Así es. León, ¿cuáles serían tus tres deseos deportivos para 2026?
No tiene que ver solo con México, ¿verdad, mi querido Beto?
No.
Okay. A ver, deseos deportivos míos, personales. Que la selección mexicana tenga una decorosa Copa Mundial de la FIFA en el verano. Y por decoroso hablo de que al menos llegue a la instancia de octavos de final en el Estadio Azteca Banorte, diagonal Ciudad de México, y que ese partido lo pelee contra Inglaterra, porque ese sería el cruce, Beto.
Claro,
si México gana el grupo A, Inglaterra gana el grupo L, se enfrentarían, evidentemente, si pasan de 16avos, en el cruce de los octavos de final, que sería el último partido, además, en la Copa del Mundo de este mítico estadio, ¿no? La segunda, Betito, que mis Pittsburgh Steelers, que ayer me sacaron varios microinfartos en el partido contra los Baltimore Ravens, que tengan unos buenos playoffs. Ya Rogers. Son 10 años hoy con Aaron Rodgers, pero son 10 años en que Steelers no puede ganar un partido de postemporada. Me encantaría porque yo sí soy de franquicias muy ganadoras en los Estados Unidos. Por ejemplo, los...
This podcast is sponsored by Talkspace. Let's start 2026 with a hard truth. There's no perfect time to build the future you secretly dream of. And there's no time to waste. With support from a Talkspace therapist, you can make this the year you bravely go out and grab what you need from life, whether that's outer rewards or inner peace. Just go to Talkspace.com to be matched with a licensed online therapist. You can start messaging with your therapist right away and schedule live virtual sessions over video, audio, or chat. Your Talkspace therapist can help you create personalized strategies for making the changes and achieving the goals most important to you. Talkspace accepts most insurance with an average copay of $15, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80. That's SPACE80 at Talkspace.com.
Chicago Bulls. Por ejemplo, los New York Yankees, por ejemplo, los Pittsburgh Steelers. Tengo décadas de no ver los campeones, ¿eh? Los Bulls desde el 98, en el caso de Pittsburgh y de los Yankees, ya más de 15 años sin un campeonato. Entonces me encantaría.
Yo esperé 70 al Atlas, no te preocupes.
Ah, bueno, está bien. Eso es verdad, es verdad.
Ten fe.
Y sobre todo paciencia, ¿no?
Sí, mucha paciencia.
Y la tercera, me sumo a los buenos deseos del querido Héctor Huerta, que esta Liga MX se profesionalice aún más. De lo que ya está, que realmente se tomen en serio, que fondos de inversión extranjeros, como por ejemplo el que dio el bombazo comprando el 49% de la América y el estadio, bueno, que sigan atrayendo inversión extranjera y que eso provoque que el fútbol mexicano realmente dé el brinco hacia la élite, porque infraestructura y dinero hay.
Claro, hablando de la élite, yo diría que mis deseos son, bueno, que la selección mexicana algún día esté en la élite. No sé cuántos años o décadas o siglos van a pasar para que el fútbol mexicano a nivel mundial pueda estar en la élite.
Siéntate, Beto, deseos... siéntate.
Sí, ¿verdad?
Sí, siéntate, espera.
Sí, me voy sentando. Yo digo que un deseo es que la selección dé el salto de calidad en el campeonato mundial. No creo que suceda, no veo... posibilidades reales, no veo por dónde con este grupo humano la selección mexicana pueda hacer un gran campeonato mundial. Coincido con León que el partido contra Inglaterra eventualmente sería el sexto partido de la selección mexicana en el campeonato mundial y yo creo
el
que
quinto,
hasta llegaría.
Es el ganarlo quinto, sería el sexto y llegar a cuartos.
Tienes razón.
Sería el quinto partido.
A ver si ocurre. Luego, mi segundo deseo es que más mexicanos sean titulares en equipos importantes de
Digamos
Europa.
Digamos que el cuarto partido, Beto, sería contra Canadá o Costa de Marfil o alguno de los grupos
de
Canadá que califique. Entonces ahí seríamos contra ese. Y ya el quinto partido sería contra Inglaterra, que suponemos que seguirá avanzando.
Sí.
Y se enfrentaría a México en el quinto partido.
Yo creo que para que eso suceda tendría que terminar en primer lugar del grupo, ¿correcto?
Inglaterra y México los dos.
Exactamente.
Sí, por fuerza.
Correcto. Y un tercer deseo para este año 2026 es que el Atlante se refuerce para competir en primera división. Creo que el Atlante tiene que reforzarse mucho, no es lo mismo.
Ya
que
es de primera división, ¿verdad?
Ya
es
primera división, ya, en el Estadio Azteca. Después de...
En junio o julio será de primera
división. Correcto, correcto. Yo creo que, Héctor, el Atlante tiene que reforzarse porque solo así puede competir en la primera división.
Sí, sí, no, vamos a ver en la tabla siempre el lugar 17 el Atlas y el 18 el Atlante, Beto.
No, da pena. No queremos
verlo,
eso, ¿no?
Verlos tan jodidos así, Beto.
Sí, de acuerdo, fíjate que...
Siempre habrá un Puebla para consolarlos, ¿eh?
Sí, hombre.
Bueno, caray. Sí.
Bueno, no sé si siempre, pero bueno, por 16, ahora sí.
16 y 17 seguro los podemos
Aunque
tener.
Tiene a Ricardo Carvajal actualmente, me decía el otro día por teléfono Emilio Escalante que no descarta a nadie, que no descarta a La Volpe, que no descarta al Potro Gutiérrez, que no descarta a Miguel Herrera para dirigir al Atlante después del Campeonato Mundial. Y yo creo que pues tiene lógica el pensar en un hombre como Herrera para dirigir al conjunto atlantista en su regreso a la primera división del fútbol mexicano.
Que
en
yo
la
sí
cancha
lo veía como el último tren del Piojo, Beto.
Puede ser,
o
sí.
O sea, ya sí. Sería la última llamada, porque además es un técnico muy caro. Vamos
es muy
a ver
caro.
¿Cómo podría arreglarse?
Pero
¿no?
tiene edad suficiente como sí. para que le quede mucha cuerda.
Sí,
¿no?
Sí. El problema es que anda quemadón ya el Piojo Herrera con lo que pasó en Costa Rica.
Que no calificó al Mundial.
Con lo que le pasó también en Monterrey, con lo que le había sucedido en su última etapa en América.
O sea, aparentemente.
Anda quemadón.
Ya se empieza a reforzar el Atlante. Viene Ilian Hernández, aquel que es centro delantero que estuvo con América.
Sí.
El que estuvo con Pachuca, viene al Atlante, también viene Eugenio Pisuto.
Pero esos son ahorita, ¿no? Cuando todavía ahorita, va a ser Mazatlán.
Ahorita. No, pero ahorita. Sí.
Ahorita para el
sí,
último torneo.
Que lleguen a jugar al Mazatlán ahorita, luego van a llegar al Atlante.
Porque sí.
Todos los jugadores del que queden en el Mazatlán, los que queden, porque ya están yendo muchos, ¿eh?
Sí.
Pero los que queden se irán al Atlante, ¿no? Entonces, a ver cómo les... Yo lo que quiero saber es con cuántas acciones se quedó Emilio Escalante, Beto. ¿Y con cuánto se quedó el nuevo socio del Atlante?
Sí, ese es un punto importante porque pues hay un contingente de equipos poderosos que acaparan la liga y por eso es que creo que el Atlante, que viene de una liga de inferior calidad, tendrá que reforzarse mucho si es que quiere competir. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en esta tarde de lunes 5 de enero aquí en ESPN Radio Fórmula.
Somos Gina Avilés
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
André, el análisis confirma lo que vimos. Buen posicionamiento, lectura del juego y mucha disciplina táctica.
Puede sostener al equipo, dar orden y liberar a los demás. Es un perfil que nos va a dar toda la estabilidad que necesitamos.
Sí, perfecto, Paulo. Este lo conozco bien. Tiene el carácter, la calidad que este club exige. Va a nos aportar mucho, no tengo duda. Viene a sumar mucho, a nos ayudar a buscar nuestros objetivos. Muchas gracias. Perfecto, Paulo. Abrazo.
Águilas, ya estoy aquí.
Es Dourado, el nuevo jugador del conjunto de las Águilas del América.
Le echaron ingenio un poquito, Beto, pero...
Sí, la llamada telefónica, la simulación de la llamada telefónica, ¿no?
Pero
lejos, y Dourado.
Lejos del León, ¿verdad? El León
sí.
Son mejores,
sí, en términos de mercadotecnia. ¿No?
Sí, la verdad, sí.
Este equipo de mercadotecnia, el grupo Pachuca, son buenos.
En cabeza José Ramón.
Sí, hijo. José Ramón Fernández.
Sí, exactamente, sí.
Ese sí es fregón.
Lo hacen muy bien, lo hacen muy bien.
Muy bien, muy bien.
En este caso, ingenioso, interesante, diferente. Y Dourado es un jugador que conoce muy bien
Jardine. A mí me gustaría, ¿sabes qué? Que hubiera también grabado a Santiago Baños peleándose con el del San Luis, quien sea, con Íñigo, con quien sea, sí. o con el señor del estadio, que se esté peleando con ellos dos por el dinero. ¿Cuánto? No tantos millones, no, que sean menos.
Sí.
Y que den las cantidades exactas.
Sí, ojalá. Exacto.
No hemos llegado a ese nivel de madurez en México.
No.
De saber ni de las cantidades
exactas.
De transparencia.
Así es. Ahora, Dourado, León, bueno, yo creo que la época dourada del América todavía no termina. Puede ser que esté terminando, pero no lo sabemos. Hay que esperar el torneo. Yo creo que sigue.
Para mí es la última bala de Jardín esta.
Sí, puede ser la última bala.
Es la última bala. Si le dieron a Dourado, que él pidió.
Sí,
desde, lo pidió desde que llegó, pues, para acabar.
El brasileño. Sí.
Lo que pasa es que al principio que lo trajeron, Beto, como le pagaron al San Luis la rescisión de contrato, y pactaron de que no te lleves nuestros jugadores nomás. O sea, ya te llevaste al técnico, no te lleves a mis jugadores.
Se regresó a Ramón Juárez.
Claro. Sí. Pero Ramón Juárez estaba prestado.
Estaba prestado.
A lo que voy es que quisieron comprar. Ya el año pasado ya se dieron un poco a Sanabria. Vino Sanabria a México, estuvo a punto de arreglarse y al final se cayó la operación. Hoy con Dourado se lo traen y ahora sí le cumplen una de las peticiones expresas de Jardine. Para mí Jardine está jugando su última bala, Beto.
Sí, puede ser. Sobre todo León, porque no ha podido ser campeón en estos dos torneos anteriores con el Toluca y el América, que cedió el 49% a General Atlantic. Es un equipo que siempre está, León, obligado al título.
Tiene la máxima exigencia, siempre, ¿no? Esa es la diferencia quizá con Chivas. Lo discutíamos más temprano en Equipo F y hablaban mis compañeros, ¿no? Ricardo Puch, Paco Gabriel de Anda, el profesor Mario Carrillo, incluso yo, de que a Chivas no se le exige de la misma manera en la que se le exige a la América, a pesar de que Chivas, sus refuerzos sí llegaron a tiempo y de que también tienen mucho presupuesto en el Club Guadalajara. Claro, por filosofía no puede contratar extranjeros, perderá en la liguilla a estos jugadores y no tendrá quizá las mismas posibilidades de los grandes planteles, que son los cinco grandes hoy en México, sí, en términos de planteles.
Los acaparadores.
Pero regresando a la situación de América, es el primer brasileño que le traen a André Jardine. O sea, había pedido jugadores brasileños en todos los mercados.
Sí.
Es el primer brasileño que le traen. Y él tiene una visualización de 850 jugadores en el fútbol brasileño, desde su etapa como director técnico de la selección sub-23 de Brasil, que fue campeona olímpica en el año 2021.
Imagínate la calidad de refuerzos que podría traer.
Exactamente, o sea, entonces si tienes un universo tan grande, pues ya en algún momento le debieron haber hecho caso de traerle a los que él ha puesto sobre la mesa.
Claro.
Viene Dourado a resolver una necesidad de la América, que era la media de contención. Le va a dar libertad para que Israel Reyes vuelva a la defensa. Igor Lichnowsky es la baja. Ese va a ser el cupo que utilice América para registrar a Dourado y que pueda jugar el viernes contra Tijuana. Pero a este equipo de la América, que no solamente no tiene más ni mejores jugadores que el del tricampeonato hasta el 2023 o finales del 2024, y que tampoco este América tiene una plantilla ya tan profunda como antes, los jugadores que son parte del equipo no están en el mismo nivel que estaban durante el tricampeonato. Y hablo de casos muy puntuales: Luis Ángel Malagón, Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, el mismo Álvaro Fidalgo. Son jugadores que fueron clave en ese proceso y que hoy no están
en el mejor.
Henry Martín. Entonces, si los recupera, todavía América necesita por lo menos dos refuerzos
de
muy buen nivel para pelear.
Porque yo no sé si Santiago Baños le caigan gordos los brasileños, pero en la historia de la América, los brasileños han tenido un peso específico muy grande. Desde el primer gol que se anotó en el Estadio Azteca, Arlindo dos Santos. Podemos pasar por el papá de Sague, que fue un gran refuerzo en su momento. Jorge Vieira como técnico, luego Ney Blanco de Oliveira, que vino a la América también. Acuérdate, Beto, también de Toninho dos Santos.
Toninho
del 70, con media cancha.
This podcast is sponsored by Talkspace. Let's start 2026 with a hard truth. There's no perfect time to build the future you secretly dream of, and there's no time to waste. With support from a Talkspace therapist, you can make this the year you bravely go out and grab what you need from life, whether that's outer rewards or inner peace. Just go to Talkspace.com to be matched with a licensed online therapist. You can start messaging with your therapist right away and schedule live virtual sessions over video, audio, or chat, your Talkspace therapist can help you create personalized strategies for making the changes and achieving the goals most important to you. Talkspace accepts most insurance with an average copay of $15, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80. That's SPACE80 at Talkspace.com.
O sea, Jorge Reynoso y Toniño, sí. Claro.
Toniño era Martins, Toniño, creo que
Toniño,
se apellida.
Toniño Martins era el primero. Sí, sí. Toniño dos Santos, el centro delantero que
claro,
vino después.
Claro, metió el gol en el centro de Edu.
Luego Edu, Antonio Carlos Santos.
¿Verdad? Santos, jugadorazo, crack.
Jugadorazo.
Sí. Extraordinario.
Santos, jugadorazo.
Sí. Entonces, y la sangre del mismo Luis Roberto Alvesaga, mexicano.
Claro, claro.
Nacimiento pero, mexicano, sangre, pero brasileña. Sangre brasileña.
Batata.
Batata.
Vicente batata, también, Beto. Que se fue a vivir, o sea, a Chicago después.
En la historia de la América, los brasileños han sido muy importantes y creo que le dan una alegría porque entienden la sensibilidad del aficionado de la América,
sí.
Que le gusta el espectáculo, ¿no? Entonces, yo creo que Baños en esa parte se ha equivocado. En despreciar una nacionalidad que a la América le ha caído muy bien siempre.
Claro. Cruz Azul, que tiene una naturaleza diferente, una identidad diferente, aunque también obviamente ganadora, se prepara para arrancar el torneo. César Caballero, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo te va? El gusto es todo mío. Saludos para todos en ESPN Radio Fórmula. Hay novedades en el campamento de Cruz Azul porque este lunes Mateus Bogusch no se presentó de nueva cuenta a los trabajos de pretemporada de la máquina. Sin embargo, hay buenas noticias también porque el polaco ya regresó a la Ciudad de México y se espera que este martes reporte de nueva cuenta con el conjunto cementero en las instalaciones de la Noria. Hay que recordar que Bogus tiene la postura de no querer continuar en Cruz Azul, de no querer continuar en el fútbol mexicano. Sin embargo, la directiva cementera no ha desechado a este futbolista, lo ven todavía con un posible provecho o beneficio deportivo que le pueda aportar a la máquina, o en dado caso, si va a tener que salir, que sea por medio de una venta definitiva. Así que Bogus estará de regreso, tiene contrato vigente, por lo cual lo tiene que cumplir, así que sería este martes cuando esté de regreso en la Noria, aunque ojo, y esto me gustaría subrayarlo, no quiere decir que garantiza la presencia de Bogus a partir de este primer semestre de 2026, pero ya es un paso hacia adelante y también le han dicho y le han prometido que tendrá mayor protagonismo dentro del terreno de juego, tanto en la Liga y en la CONCACAF. Así que vamos a ver en qué termina esta novela. Lo importante es que ya hay un paso hacia adelante con el regreso de Mateus Bogusch.
¿Cómo estás, César? Fuerte abrazo por acá, León Lecanda. ¿Sabes si habrá alguna sanción de la directiva por no presentarse desde el arranque de la pretemporada al jugador polaco?
Hola, León, ¿cómo estás? Un gustazo saludarte. Sí, sí va a haber la respectiva multa económica, va a haber también el respectivo descuento de días. El cheque no va a llegar completo este mes para Mateus Bogusch y bueno, me parece que tendría que ser lo mínimo que podría hacer la directiva de Cruz Azul. Al final de cuentas es el único de los elementos de la plantilla que no trabajó durante los primeros 7 días de pretemporada, mismos días que no se le van a pagar, y habrá una sanción económica interna al interior de la institución que la van a manejar. Seguramente también será un tema económico por donde van a sancionar a Bogusch, y ahora habrá que ver lo interesante será si es que se queda, pues cómo lo recibe el grupo después de haberse perdido la primera semana de trabajo cuando los demás ya estaban entrenando, y en dado caso de que se vaya, lo que le pueda dejar a Cruz Azul.
Oye, César, qué gusto saludarte. Lo que yo sé, primero feliz año, César, un abrazo. Oye, lo que yo sé es que Bogus ya no quería regresar a Cruz Azul, es lo que yo sé.
Hola, Héctorín, ¿cómo estás? Sí, mira, Bogus no quiere ya volver a Cruz Azul, esa es una realidad, y por eso no había realizado el viaje a México, pero Cruz Azul entiende que fue una inversión importante, casi 10 millones de dólares los que pagó por este futbolista a principios del año pasado, entonces pues no lo iban a dejar ir así nada más porque sí, hablar de una rescisión o desprenderse de él nada más por este berrinche de Mateus Bogus. Al final de cuentas, él tiene contrato, él se tiene que presentar a trabajar donde está contratado, donde contractualmente le han cumplido absolutamente con todos sus pagos de manera puntual, entonces él tenía que volver. Por eso yo quiero destacar este tema de que el que vuelva Mateus Bogus no garantiza que se quede con la institución para este primer semestre de 2026, pero de que tenía que volver y por eso está de regreso. De ahí van a intentar rescatarlo. Ellos consideran que es un tipo que todavía le puede aportar al equipo, que puede subir su valor de mercado y también sube mucho mejor negocio económico si es que vuelve a aprenderla en el fútbol mexicano. Entonces, está todavía en un limbo, pero repito, el paso hacia adelante es que Bogus ya está de vuelta y que van a platicar y a sentarse a hablar con él el día de mañana.
César, vamos a ir una pausa y volvemos contigo para hablar sobre Palavecino, sobre el arranque del torneo, sobre la obligación de ganar el título para el Arcamón. Volveremos enseguida en esta tarde con César Caballero en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
César, estamos de regreso contigo porque Palavecino puede ser la pieza clave para pensar que Cruz Azul puede por fin ser campeón en el primer semestre de 2026.
Hola, Beto, de nueva cuenta. Mira, el tema de Palavecino está prácticamente hecho. Se espera que en las próximas horas esté ya en la Ciudad de México para los detalles y la recta final de su contratación con el conjunto de Cruz Azul, una operación que llevaría a Lorenzo Farabelli a jugar con el Necaxa. Incluso hoy Farabelli todavía estuvo trabajando en la Noria, cumpliendo con el contrato. Sin embargo, él sabe perfectamente que está en la plataforma de salida y es solamente cuestión de tiempo para que esta operación llegue a buen puerto y se haga oficial. Vamos a ver cómo puede revolucionar o ser ese revulsivo Agustín Palavecino en el medio campo de Cruz Azul. Hay que recordar que en su etapa en Necaxa, junto al Arcamón, junto a José Paradela, entregaron muy buenos resultados, así que hoy le están cumpliendo el capricho, le están cumpliendo la petición a Nicolás Larcamón, y eso, por supuesto, puesto también aumentaría la presión para ser campeón del estratega argentino.
Oye, César, nada más para puntualizar, 8.5 millones de dólares pedía el Necaxa por Palavecino. Sigue lo mismo, supongo. ¿Y cuánto costó Miguel Borja entre los dos? Para seguir sumándole, ahí ya ves que el cochinito ya se rompió hace rato.
La calculadora a fondo. Ok. En el tema de Miguel Borja, pues llega gratis. Él terminó contrato con River Plate.
Pero dicen que un sueldo de 3 millones de dólares anuales es muchísimo dinero, ¿no?
Sí, hay que pagar un sueldo alto al futbolista colombiano en la cifra que estás mencionando. Y Necaxa estaba pidiendo 8 millones de dólares por su futbolista, pero obviamente el tema de la llegada de Lorenzo Farabelli resta un poco, abarata un poco esa cifra que había puesto el conjunto de los Rayos, pero como es una costumbre, Cruz Azul siempre invierte e invierte fuerte a la hora del mercado de fichajes.
César, muchas gracias por la información. Feliz año nuevo.
Gracias, excelente tarde.
Salud, amor, felicidad, trabajo en 2026. En el orden en que ustedes quieran jerarquizar. Por otra parte, Guadalajara, León con un nuevo centro delantero experimentado, que siempre responde, que tiene oficio, que tiene contundencia. Se han ido jugadores improductivos, por muy importantes que hayan sido. ¿Y qué crees que Milito les va a pedir a los Reyes Magos de hoy para mañana?
Pues para mí el campeonato. Es que hay que exigirle a Chivas.
Lo mismo
hay que Héctor, sí. Hay que, claro, y mira, no te había escuchado, Héctor. Pues es que es así. Aunque no vaya a tener a los seleccionados en la liguilla, bueno, será la misma circunstancia para todos los equipos. Si ellos quieren mantenerse fieles a su filosofía fundadora de jugar solamente con mexicanos o nacidos de padres mexicanos o con sangre mexicana o como lo quieras mencionar, bueno, ese es problema de la institución. De su esencia, pero a Chivas se le tiene que exigir, Beto. O sea, los refuerzos le llegaron a tiempo a Gabriel Milito, tuvo un torneo de menos a más, debió haber avanzado a las semifinales porque tuvo a Cruz Azul en un puño, y yo no le exigiría menos a Chivas que estar entre los 5 mejores de la tabla general y avanzar a las semifinales. Y eso sin que internamente digan el campeonato es el objetivo por el que vamos a trabajar este torneo.
Pues sí, no queda de otra. Héctor lo decía también en la televisión, en Enfocados hace un ratito. Y sobre el Guadalajara, tienes tú, Jesús Bernal, el reporte de las Chivas para arrancar el torneo. Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto, compañeros? Saludos, muy buena tarde. Hoy recibió descanso el equipo de Chivas después de lo que fue la Copa Pacífica, donde enfrentaron al Atlas y a los Leones Negros de la UDG durante este fin de semana. Será hasta mañana martes cuando arranque ya la preparación para enfrentarse a Pachuca en la fecha 1 del campeonato mexicano, que de hecho hoy se hizo oficial la salida de Alan Mozo del equipo precisamente para llegar a los Tuzos a préstamo por un año con opción a compra, y la directiva sigue batallando para poder acomodar a dos jugadores, Alan Pulido y Eric Gutiérrez. El gran problema es que ambos tienen contrato vigente y también que ambos tienen un salario que pocos clubes en el fútbol mexicano pueden pagar. Entonces, ahí sigue Chivas batallando en ese sentido para tratar de encontrarle alguna nueva playera, alguna nueva vestimenta, tanto a Pulido como a Eric Gutiérrez, Beto.
Oye, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, Jesús. Oye, Jesús, y en el caso de la nómina, ¿qué tanto la adelgazan con la salida de 11 jugadores que puso el Guadalajara negociables y uno retirado ya prácticamente desde hace? El Conejito Brizuela seguía cobrando de los sueldos más altos del Guadalajara sin jugar ya ni un minuto prácticamente, ¿no?
Totalmente.
Entonces, Chicharito, Pulido, Eric Gutiérrez, Mozo, son pesos pesados en la nómina, ¿no? ¿Qué tanto la adelgazan con estas salidas, Jesús?
¿Qué tal, Héctor? Saludos, buena tarde. Fíjate que es una suma que ronda por ahí de los 6, 7 millones de dólares más o menos anuales, lo que el Guadalajara se va a ahorrar ya con el tema de Javier Hernández, bien mencionaba Fisar Vizuela, sumando lo de Alan Mozo, y bueno, pues una vez que logren desprenderse también de Pulido y de Eric Gutiérrez, que de igual manera preguntaba, porque me llamaba la atención este tema, ¿no?, de por qué tantos peces gordos, y me decían que no tenía que ver con una orden directa de la directiva, sino más bien con una orden del entrenador. Le dieron carta abierta para que él dijera cómo quería su proyecto para el próximo torneo, y él es el que decide desprenderse de estos futbolistas. Digo, claro, la directiva sale ganona porque se va a ahorrar una buena lana en sueldos, pero sí fue Gaby Milito el que tomó la determinación de que se fueran estos futbolistas.
Fíjate, 6, 7 millones al mes de ahorro, Beto.
No, al año, claro, anuales, de dólares al año.
Ah, de dólares, pero de dólares.
De dólares.
De dólares al año.
Sí, es 7 al año son como unos 80 millones de pesos.
No, es un dineral.
Sí.
Sí, 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 sí. Un dineral realmente.
Ah, perdóname, sí, como 140 millones.
No, 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 14, es un dineral. 140 millones, sí.
Entonces estás ahorrándote más de 10 por mes, más de 10 millones de pesos por mes.
Claro.
Imagínate lo pesado que era de la nómina. El Conejito Brizuela llegó a ser el mejor pagado del club en algún momento, Jesús, sí, ¿verdad?
Sí, sí lo fue, Héctor, en aquella época donde estaba Pepe Cardoso, digamos, post Matías Almeida, que empezó, ajá, el éxodo de muchos futbolistas, ahí él quedó como el jugador mejor pagado de la institución, mejor por pagado, allá de 2019. Sí, sí, sí.
¿Y qué tiene, como un par de años y ya no juega nada?
Él, desde el año pasado, Óscar García, se acordarán del técnico español que, sí, tuvo un paso extranjero por Chivas, él había dicho, ¿sabes qué, Isaac? No entras en planes, no te tengo contemplado. Isaac, al tener un año de contrato, decidió quedarse. Al final terminó por entrar en un par de juegos por el exceso de lesiones que tuvo el equipo, pero ahí ya le habían puesto la cruz.
El derecho, ¿verdad?
Sí, le habían puesto la cruz desde el mes de enero de 2025.
Fíjate nomás.
Wow.
Sí, 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 duró mucho tiempo jugando muy poco. Oye, Jesús, ¿y viene algún refuerzo más para Chivas o ahí queda la cosa?
No, fíjate lo que me comentaba la directiva, Héctor, al interior del Guadalajara, es que ellos ya fueron por lo que necesitaban. El caso de Brian.
¿Un central,
el regreso,
no, todavía? ¿Un central, no?
El regreso del 4K y la llegada de Sepúlveda. ¿Qué pasa con el central? El Tiva Sepúlveda iba a salir y la directiva habló con la gente que lo representa y les dijo, no, detengan todo porque no vamos a fichar zaguero, queremos que se quede Sepúlveda, queremos subir a Francisco Méndez y a Ángel Chávez, que recién llegó de Necaxa, a Zetapatío, y a Milito le gustó en la pretemporada, y por eso lo del zaguero central está frenado. ¿Qué podría abrir la puerta? Solo una situación, que algún equipo se interese en Pulido o en Gutiérrez y ofrezca un intercambio que le convenga al Guadalajara. De otra manera, no habrá más refuerzos ya.
Correcto. Jesús, muchas gracias por la información el día de hoy.
Saludos, que estén muy bien, buena tarde.
Buenas tardes. Por lo que toca al equipo de la universidad, yo ¿Qué creo que Efraín le pediría a los Reyes Magos? Temple. Atemperarse, serenarse, centrarse. Yo creo que el torneo anterior fue muy explosivo, fue un poco violento con la prensa, un poco explosivo. Creo que cometió errores como el recomendar a un jugador como Aaron Ramsey, que acabó por ser, me parece a mí, un mal profesional, que durante 3 semanas no se apareció en el campo de entrenamiento de la universidad. Qué pena que perdió a su mascota, pero eso no justifica desaparecerte tanto tiempo del campo de entrenamiento del equipo para el que juegas. Y si estás lesionado, pues tienes que rehabilitarte en la cantera. Y eso y varios errores más, mucha indisciplina, mucha intermitencia. Y también me parece, Héctor, que Pumas no logró fortalecer su condición de local durante el torneo, así que creo que tiene que mejorar sobremanera si quiere figurar en este torneo.
Y la disciplina, Beto, sí tienes que transmitir de la banca hacia la cancha una imagen de compostura, de disciplina.
Correcto.
Expulsaron a Efraín 2 veces, a Luis, me parece. Sí. A Luis Pérez. A Guillermo Hamdad, al otro preparador físico. Entonces, expulsaron a todos los de la banca prácticamente. Entonces, tengan tantita vergüenza.
Y eso sin decir los de la cancha, ¿eh? Eran el equipo más indisciplinado.
Por eso te digo, ¿por qué lo es el de más indisciplinado? Porque lo que ven en la banca no son ejemplos para seguir. O sea, si desde ahí se
la bravuconería.
Exacto, se invita a los jugadores a ser indisciplinados, pues olvídate.
De acuerdo, de acuerdo.
Como dicen, risueño el niño y le dan sonaja.
Claro, imagínate. Claro.
Entonces ahí yo creo que es una de las asignaturas pendientes de Efraín, y también necesitamos ya que dé resultados, Beto.
Claro, también hubo un error de, totalmente de acuerdo, un error de cálculo cuando eligió mal al portero en las primeras 2 jornadas.
Correcto. Sí, ahí perdió 6 puntos y recibió 6 goles en solamente 2 fechas, ¿no? Después corrigió, llegó Keylor Navas, que para mí fue el mejor refuerzo de Pumas el torneo pasado. Llegaron con mucho cartel Pedro Vite.
¿Ángel Correa?
No, de Pumas. De la temporada, por mucho Ángel Correa. No, de Pumas fue el mejor. Porque si bien Pedro Vite y Álvaro Angulo llegaron con mucho cartel o con muchas expectativas, tampoco terminó por ser así el gran torneo.
Keylor
de
Real Madrid.
Keylor sí. Keylor salvó a Pumas del desastre. Sí. Salvó a Pumas de por lo menos meterse a lo que ya estará en la extinta repesca, ¿no? Del fútbol mexicano, el play-in.
Claro.
Pero sí, Beto, o sea, hoy Pumas trae a Juninho. Un jugador que apenas hizo 4 goles en todo el año 2025 con Flamengo.
Y
viene del mejor equipo
alta,
del continente. ¿Sí? Porque además va a ser titular, no tiene delanteros Pumas. No, pero fíjate, viene del mejor equipo del continente, Flamengo, pero solo hacer 4 goles entre todos los campeonatos, y en Brasil mira que juegan.
Pues es que era el tercer delantero.
Los torneos de Copa Latón era el tercer delantero. Entonces viene con mucha expectativa, pero yo tengo mis reservas.
Pues sí, y además va a ser un torneo especial para Keylor porque no va al Mundial, y eso debe tener muy deprimido al portero del equipo universitario. Adriana Maldonado, gusto en saludarte el día de hoy con el reporte de la universidad.
¿Cómo estás, querido Beto? Fuerte abrazo para ti y para mis compañeros. Pues sí, no va Keylor Navas, pero vaya problema que tiene el equipo de los Pumas porque tiene a otros seleccionados, ¿no? El caso de Adalberto el Coco Carrasquilla, de Pedro Vite, también de Álvaro Angulo con la selección de Colombia, pues sí va a prescindir de esas piezas de cara al Mundial de este año. Pero bueno, con otro cambio de información, los escucho hablar un poco de Juninho, quien ayer regresó a la Ciudad de México. Hay que informar o compartir que ya regresó con la visa de trabajo, hizo ese trámite en Río de Janeiro, Brasil, ahí es donde estuvo los últimos días. Se le dio ese permiso especial para darle un poco de descanso, ¿no? Después de la actividad que tuvo con el Flamengo en la Copa Intercontinental, pero me comparten que se fue con un plan de trabajo específico por parte de los preparadores físicos, que todos los días reportaba esa actividad que tenía y que hoy incluso en ese primer entrenamiento que tuvo en la cantera de Pumas, dejó muy buenas sensaciones. Físicamente está listo para debutar en el fútbol mexicano, únicamente van a ir llevando de a poco su adaptación a la altura de la Ciudad de México, pero en cuanto quede el registro ante la Liga MX, también el cuerpo técnico va a analizar, pero tiene muchas, pero muchas posibilidades del próximo domingo sumar sus primeros minutos con los Aureazules en Ciudad Universitaria.
Hola, Adriana, qué gusto saludarte. Oye, ¿vendrían más refuerzos para Pumas o aquí queda ya la cosa?
No, todavía faltan más incorporaciones. Al momento son 4 los jugadores que han llegado, tomando en cuenta Tony Leones, César Garza, también Jordan Carrillo, quien incluso el sábado marcó su primer gol con los Pumas en partido de preparación. Me comparten que están trabajando en la llegada de un extremo. Es un extremo jugador no formado en México, están en las charlas, en las negociaciones. El único que me dicen es que es sudamericano, pero que ha tenido o actualmente tiene participación en el viejo continente. Son muy discretos en torno al nombre, no me quieren revelar tanta información, pero me dicen es un tema que la directiva busca resolver esta misma semana para que a más tardar pueda llegar para la fecha 2 o la fecha 3 de este clausura 2026. Y me dicen, incluso podríamos también mover a un elemento más, un elemento mexicano. Sin embargo, ahorita están apostando por ocupar esa plaza que aún tienen libre de jugador no formado en México.
Correcto, correcto, Adri. Vamos a ver qué ocurre con el equipo universitario, que tendrá que enmendar muchos errores cometidos en el semestre anterior. Muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Fuerte abrazo. Y nada más como último, Guillermo Martínez ya está listo para regresar a la actividad con los Pumas. Ya trabaja a la par del resto de sus compañeros desde la etapa de pretemporada.
El famoso Memote, el Memote Martínez. Gracias, gracias, Adri. Muy buenas tardes. Feliz año nuevo. Y vamos a ver, Memote, pues llegó a medio pelear ahí en la delantera de la selección mexicana, con jugadores, bueno, por debajo de jugadores como Jiménez con J, Jiménez con G, después Sepúlveda también lo hizo, Memo Martínez se ha ido perdiendo, aparece la hormiga, Martín está totalmente desaparecido. Yo no sé si en un momento dado Héctor Martín pueda, aunque se ve pues prácticamente imposible, meterse al transporte de la selección mexicana.
Híjole, ya la tiene bien difícil, muy difícil, ¿no, Beto? Sí, muy difícil, porque ha perdido un año de actividad y no sigue recuperado del todo de sus lesiones. No está al 100 todavía para arrancar este torneo. Híjole, está muy complicado. Jared Borghetti, yo le preguntaba por los 3 centros delanteros que él llevaría al Mundial y me dijo Raúl Jiménez, Santiago Jiménez y Henry Martín.
Y Martín, wow.
Henry Martín, fíjate, lo esperaría él, pero no sé si Javier Aguirre lo puede esperar.
Yo no creo que le alcance a Martín tampoco.
Yo tampoco creo.
Ni
creo
en lo que... futbolístico, ni tampoco en, digamos, ganarse la confianza plena del entrenador. No,
y con el nivel de Berterame del... Sí. De
Armando González, claro.
Claro, Berterame, sí, pues es el que se perfila, ¿no? Para ser, sí, el tercer centro delantero.
Y si hubiera un cuarto en disputa, sería la hormiga González. O sea, eso es de definitivo. Sí. Dependerá mucho de que tenga un torneo tan bueno o mejor o cercano a lo que demostró en el campeonato anterior.
Sí, yo creo que Berterame es el tercero en esa lista de los centros delanteros de la selección mexicana. Estamos llegando al final del programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos en este arranque de 2026. Héctor, León, Roger, Vicente, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias, hasta mañana.
Buenas tardes. Tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.